Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 7 de nuestro estudio de las cartas pastorales de Pablo a Timoteo y Tito. Oremos, Padre Dios, en este día venimos ante ti una vez más para escuchar y estudiar lo que tú dices, sin querer imponer nuestras creencias ni las creencias de la sociedad sobre tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser transformados por ti y no por el mundo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir en 1 de Timoteo 5, pero un repaso rápido de la última lección, cubriendo capítulo 4 y un poco de 5. Vimos que debemos cultivar los dones que Dios nos ha dado, porque Pablo le dijo a Timoteo que avivara los dones que recibió él por la profecía y la imposición de manos, y siempre es necesario avivar lo que Dios nos ha dado. Y antes de entrar en el capítulo 5, explicamos unos símbolos que Dios usa para la iglesia. Sacerdocio real, nación santa, un cuerpo, una asamblea, reyes, etc. Porque todos son ejemplos para explicar qué es la iglesia y aún la función. Y entrando en el capítulo 5, vimos cómo debemos ayudar a las viudas. Pero Pablo aclara que tienen que ser viudas de verdad, no viudas jóvenes que solo están aprovechándose de la ayuda. Esto sucede hasta hoy día. Entonces él dijo que las viudas jóvenes debían casarse de nuevo. Y las viudas verdaderas, las que no tienen familia, no tienen a nadie y que han sido fieles a Dios. Entonces vamos a entrar en el versículo 17 del capítulo 5, que habla de los ancianos. Bueno, vamos a leer 17 y 18. Los ancianos, y recuerden que los ancianos son los líderes, y hay palabras diferentes, ancianos, líderes, obispos, maestros, aún los pastores, son líderes. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Son textos bíblicos que no vamos a buscar ahorita. Ahora dicen que son dignos de doble honor. De esto viene la palabra honorario, un pago generoso, especialmente los que trabajen en la palabra. Entonces yo les insto a ustedes que tomen al pecho estas cosas con sus pastores, sus líderes, que realmente trabajan mucho en la palabra para hacer discípulos. Y el contexto es, no pondrás bozal al buey que está trabajando. Entonces, para mí, no queremos impedir que el líder en la iglesia que trabaja en la enseñanza y el discipulado, no queremos impedir su trabajo poniéndole estorbo o no dándole lo que es necesario para sobrevivir y para trabajar sin preocuparse por mucho. 19 dice así, contra un anciano no admita acusación, sino con dos o tres testigos. Es muy importante. Yo he observado que los que están bajo la unción de Dios, son blancos del enemigo y del mundo. Y ustedes pueden observar que los hombres y mujeres de Dios siempre son atacados por el mundo y por el diablo. Y tenemos que tener mucho cuidado. a no caer en esto. Por eso la Biblia exige dos o tres testigos. La Biblia no está diciendo, y vamos a ver en el próximo versículo, no está diciendo que ellos no puedan pecar o salir de los caminos de Dios o comenzar a amar el dinero. No dice esto, pero hay que asegurarse de la verdad de las acusaciones. Con frecuencia, un miembro de una iglesia se enoja, se molesta con un líder, con un pastor, y comienza a murmurar, y estas murmuraciones pueden afectar a muchos. Entonces tiene que haber dos o tres testigos verdaderos, no como en el caso de Cristo, cuando contrataban personas deshonestas. Sin embargo, ellos sí pueden ser descalificados por su pecado. Entonces existen las cosas, y vamos a ver en el próximo versículo. Pero Pablo da la advertencia que no se acepte acusaciones sin dos o tres testigos de integridad. Ok, 20. A los que persisten en pecar, y estamos hablando de los ancianos, de los líderes, a los que persisten, porque es el contexto, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. La Biblia no dice que debemos sacar a la luz pública todo pecado de toda persona. Pero los líderes, los ancianos, tienen una norma más alta. Entonces, los que persisten en el pecado son reprendidos públicamente. ¿Y para qué? Para que los demás aprendan. Y esto se ve en el Antiguo Testamento con Aarón y María. Algunas versiones dicen Miriam, la esposa o la hermana de Moisés, que fueron reprendidos públicamente por su pecado. Entonces es algo solemne. Vamos a seguir 21 y 22. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Ok, solo 21 para hacer unos comentarios. Es algo solemne guardar estos preceptos. ¿Cuáles preceptos? De doble honor, de no poner bozal, de no aceptar acusaciones a menos que sea por dos o tres testigos. Es algo solemne para que los juicios puedan ser tomados sin parcialidad. Entonces, muy importante. Ok, 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. La imposición de manos es algo muy serio, no es algo ligero. Entonces, no se debe hacer rápidamente ni con personas no probadas. Dios llama a la persona. Por ejemplo, en Hechos 13, el Espíritu apartó a Pablo y Bernabé, y después la iglesia oró por ellos para enviarlos, y creo que impusieron sus manos. Entonces, no es nada humano imponer las manos. Nosotros lo hacemos, por eso en este caso es humano, pero por la voluntad de Dios. Entonces, Pablo está diciendo que tengan cuidado con esto. Bueno, 23. Y ya no bebas agua, sino usa, otra versión dice solo agua, porque claro que tenemos que beber agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Es interesante que la Biblia no exige la abstinencia. Nunca dice que un cristiano no puede beber. pero no hay excusa para el abuso y la inmoderación en cualquier cosa. O sea, en cuanto a las bebidas alcohólicas, tiene que ser en moderación, igual que la comida, igual que muchas cosas. Y es interesante que Pablo mete este consejo en la Biblia, animándolo a él a tomar un poco de vino por causa de sus muchas enfermedades. Entonces, el vino también tiene un uso medicinal. Bueno, vamos a dejar esto. 24 y 25. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Entonces, todos los pecados se descubren antes del juicio o después. Igualmente las buenas obras. Entonces, los que hacen buenas obras pero no son reconocidos por lo que hacen, no se aflijan porque Dios va a reconocer. También a veces pensamos, bueno, nadie ha descubierto mi pecado, entonces voy bien. O sea, después del juicio. A veces es la misericordia de Dios que el pecado se descubra antes del juicio final para que nosotros podamos arrepentirnos y salir de esto. Pero sería bueno meditar en estos versículos. El pecado, las buenas obras. Con paciencia, si uno hace buena obra, puede esperar hasta el final para que reciba su recompensa. Y también los pecados van a ser juzgados hasta el final. Entonces, está claro lo que tienen aquí. Bueno, entramos en el capítulo 6, el último capítulo de Primera de Timoteo. A ver si podemos terminar Primera de Timoteo, el libro hoy. Versículo 1 y 2. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. ¿Qué dice? Siervos, esclavos. En aquel entonces, dicen los historiadores que hasta el 50% del Imperio Romano estaba compuesto por esclavos. Muchos eran educados y cultos, pero no tratados como personas porque por alguna razón cayeron en la esclavitud. Para nosotros hoy día podemos aplicar esos principios al empleo. La nueva libertad encontrada en Cristo no debe usarse como excusa para desobedecer o desafiar la autoridad, especialmente en el trabajo. Algunos dicen, bueno, mi jefe es cristiano, entonces tiene que darme espacio, tiene que perdonarme. No, Pablo está diciendo que no estamos haciendo esto, estamos trabajando para el Señor. Es curioso que no se pronunció en contra de los aspectos institucionales de la esclavitud. Y no sé por qué. Hay algunos dicen que hubiera obstaculizado el Evangelio, pero no sé, porque nosotros sabemos que todo ser humano es digno. Pero eso es para otro día. Versículo 3, 4, bueno, hasta el 6. Si alguno enseña otra cosa, y está haciendo referencia a lo que acaba de mencionar, y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, o sea, está envuelto en sí mismo. Nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, curioso, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Bueno, él está repitiendo muchas cosas que ya mencionó sobre las contiendas, como los ministros egoístas que solo ven la fuente de ganancia. Hay que estar atento a lo que se enseña. En 2 Timoteo 1:13, vamos a ver esto pronto, dice así: retén la forma de sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Vemos nosotros que el orgullo, bueno, es una observación. El orgullo es a menudo el símbolo de un falso maestro, porque el buen maestro es humilde. Un corazón grande, uno dijo, un corazón grande es mejor que una cabeza grande. Entonces, cuando veo a alguien aún predicando algo razonable pero arrogante, yo tengo mucho cuidado. Habla de disputas necias. Es todo lo contrario del contentamiento que aparece en este texto. Contentamiento, algo importantísimo para nosotros. Es una suficiencia interior que nos mantiene en paz a pesar de las circunstancias externas. Con frecuencia, los ricos a veces están inconformes de lo que tienen porque quieren más. Todos queremos más. Pero yo leí una encuesta que dice que son los ricos, no los pobres, los que acuden a los psiquiatras. Y interesante, ¿no? Y más propensos a intentar suicidarse. 7 y 8, vamos, porque quiero terminar. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, estamos hablando de contentamiento otra vez, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Bueno, Job, si ustedes han visto el libro de Job, dijo en el capítulo 1, 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, el texto nos está diciendo que debemos estar contentos con lo que tenemos. No es malo buscar cómo mejorar nuestras vidas, pero siempre estando contentos. Una vez cuando era niño, murió un amigo de mi papá que era rico, muy rico. Mi papá nunca era persona rica. Y él me preguntó, ¿sabe cuánto dejó aquel hombre cuando murió? No, papá, ¿cuánto? Todo. Todo. Entonces, así salimos del mundo. Ok, con todo esto en mente, vemos el versículo 9:10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hundan a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces está hablando de personas creyentes que no se mantienen en camino angosto y caen. El amor del dinero es una trampa que puede desviar a uno. Y dice aquí, raíz de todos los malos. O sea, cuando es una obsesión. Un rico en Estados Unidos le preguntaron, ¿cuánto dinero quiere, hombre? Ya tiene mucho. Él dijo, yo quiero un dólar más que lo que tengo. Y yo he comentado mucho en el DAB español que yo no sé cuántas veces he visto a hombres llamados y ungidos desviados por el dinero. Bueno, hay que reconocer que la pobreza es una maldición. Pero Proverbios 28, 6 dice así: mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y ricos. La pobreza, vemos en el Antiguo Testamento, es una maldición, pero mejor ser pobre que ser un rico que no es una persona de integridad. Ok, Mateo 6, 19 al 21, otro versículo, el capítulo 19, ya, me perdí por un momento. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, ¿dónde está mi tesoro? Ok, sigamos. La riqueza no es pecado, como mencioné. Vemos a Abraham, a Job y Salomón. Y la riqueza no es un pecado, pero en el caso de Salomón, él se desvió. El dinero también es un regalo de Dios. Deuteronomio 8. Pero los creyentes deben estar dispuestos a deshacerse de su dinero cuando Dios lo requiere. Y esto aparece en la Biblia. Para seguir a Jesucristo tengo que estar dispuesto a dejar todo. Y la verdadera ganancia, Filipenses 4, 11 a 13, y el capítulo 6 de 1 de Timoteo 6 que estamos leyendo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, la verdadera ganancia. Bueno, 11 y 12. Y sí, vamos a terminar el capítulo. Mas tú, hombre de Dios, huye de esas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. No está diciendo seguir la ganancia. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El contraste con los falsos maestros que están buscando la ganancia. Hay que seguir las cosas con valores eternos. Y también él enfatiza que la vida cristiana es una batalla. Y la Biblia habla de esto. El problema es que no podemos ver el enemigo, pero es una batalla. Por eso Pablo le dice, pelea la buena batalla de la fe. Hay mucho que decir, porque la fe, creer sin ver, hay una batalla de la fe. Sigamos, 13 hasta el 14. Dice así: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, un mandamiento directo de Pablo a Timoteo, seguir en esta vida hasta que Jesús regrese. Buen consejo para nosotros también. Ok, sigamos. 15 hasta el 19 y vamos a terminar la primera carta de Pablo. Ok, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes, Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosas, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echa mano de la vida eterna. Ok, unos comentarios. Una descripción del Señor y su regreso. Rey de reyes, Señor de señores, habla de la inmortalidad, la de Él. Jesucristo se pasa a nosotros. Y la exhortación a los ricos. A los ricos, que no sean altivos. No son mejores. Que no pongan su esperanza en las riquezas que son inciertas, sino en Dios, la fuente de toda bendición. Y lo interesante de todo esto es, si yo soy rico y pongo mi mirada en Dios, hay buenas cosas que pueden suceder. Yo puedo ser generoso, dadivoso, atesorando para la vida que viene y no me desvío por nada. Al final, hay que recordar que no somos dueños, sino administradores de las cosas de Dios. 20:21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando la profana plática sobre cosas vanas. Esto se repite muchas veces. Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Cómo se aplica? La cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Evitar pláticas sobre cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia. Uno solo tiene que observar hoy día para ver esto. Padre Dios, te damos gracias. A concluir la primera carta pastoral de Pablo, que nosotros seamos inspirados para seguirte a ti solamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, fue un poco largo. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima lección.